ella es torta, muy torta. Activista. Experta en molotov amorosa. A veces escritora. A veces antropóloga. Peronista. Su color favorito es el naranja. Hace buenos pucheros y es tía de miles. Y además es de la casa y de la cordia y el orgullo. Fabi Fernández con nosotros.
Quería darles la bienvenida a todos, a todas, a todes. Como saben, la Casa de las Locas es mi casa, así que estamos muy, muy felices de recibirlos y recibirlas. Bueno, y me voy a permitir hoy compartirles una lectura. Temo aburrirles, porque es un cuento un poquito largo. Están dos de mis editores. Tengo editores. Juli Gaspi, que ahí lo veo a Gaspar. Y allá está la Juli. Que son un poco mis inspiradores. Y es un cuento que está realmente, bueno, hablando de inspiraciones, ¿no? Inspirado en las grandes trabas de mi vida. Así que se los voy a dedicar especialmente a ellas. Bueno, este es el último cuento del libro que valientemente les compañeros de Turba Ediciones editaron. Se llama El Club de las Mariposas. Y allí, Pedro, te explayas, marica, barro, barrio, clase, sexo, deseo y alitas quebradas. Ese es un epígrafe de Marlene Guayar. Madre Selvas. La estructura del Club La Templanza estaba en ruinas cuando ellas llegaron. Con lo primero que se encontraron fue con un patio decrépito, una pared de fondo llena de ortigas, el quincho con agujeros en el techo, la pileta llena de agua verde y olor a ciénaga. No eran más de 200 metros cuadrados de cemento, mugre y sillas rotas. 5 fueron a ver el predio esa primera vez. La Mirella, Vanessa, la Chipi, la Coca y Noelia. «Un club social y recreativo para nosotras», dijo la Mirella, levantando un poco la voz. «¿Desde cuándo habla fino esta?», dijo la Noelia. «Cállate, marica, que también es para vos». «Este patio está hecho mierda, Mirella», opinó la Coca. «Como todos los gatos que te coges», contestó Mirella. «Ya sabrás». Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre. Lo consiguieron asamblea mediante y después de un subterfugio que utilizaron para convencer al viejo que tenía la presidencia del club y que no ejercía hace años. Él fue un cliente conocido en el ambiente que amagó con morirse en un polvo con la Mirella. Con esa ventaja como estrategia, la asamblea se llenó de putas y de travestis y ganaron por mayoría. Formalmente se llamó el Club de las Mariposas. Un guiño a las compañeras que recién se iniciaban en el feminismo y un modesto homenaje a las Mirabal, heroínas de la Coca. Pero en el barrio, la gente lo nombraba como el Club de las Putas. Los socios, los pibes, y hasta ellas mismas decían, bienvenidos al Club de las Putas. Sonaba bien. A la vieja discusión entre las mujeres contajo y las trabas, se le puso freno rápidamente cuando acordaron que todas eran putas y que la policía era la única y gran madama contra la que rebelarse. Necesitaban un lugar donde pasar tiempo, lejos de los departamentos, de las esquinas o los cabarets, o tomar sol sin que las juzguen. Ya se habían empezado a juntar para compartir cómo era eso del trabajo sexual, y las que más movían la cosa eran la Mirella y Vanessa. La Mirella era una señora traba, rodeada del misticismo de haber llegado a los 40. Todavía hermosa, no dejaba de despertar ansiedades masculinas. Puta desde los 17, no iba a ningún lado sin la Coca, compañera inseparable de paradas. Sin embargo, era con Vanessa que se entendía bien para organizar lo relacionado con el club. Vanessa era ácida, rápida y pragmática. Tenía 26, pero parecía de 100. Las dos eran buenas para los números y juntas tenían una misteriosa potencia difícil de comprender. Bueno, señoras maricas, llegó la hora de la verdad. ¿Nos cargamos este cliente al hombro?, dijo Vanessa esa tarde. La mañana en que llegaron las más de 20 putas a limpiar el club, La Chippy encendió el parlante y de inmediato sonó 11 episodios sinfónicos. Cuando arrancó Cerati, Noelia le gritó: «Poné Gilda, que eres ridícula». «Pero escuchá esto, qué belleza». «Mira, pendeja de mierda, si no ponés Gilda, acá no barre nadie». Entonces, «No me arrepiento de este amor», se escuchó en toda la manzana. El club quedó habitable después de casi 3 meses. Se había dado combate a los ratones y se arreglaron mesas y sillas que provenían de distintos donantes. La cocina, que rápidamente se convirtió en el corazón del club, ostentaba con orgullo una heladera Siam que funcionaba perfectamente. Y sobre todo, tenía el patio limpio, como una carta de presentación. Lo lucían siempre impecable. A medida que arreglaban el club, la gente del barrio comenzó a acercarse. Los primeros que entraron fueron los pibes, los más chicos, insoportables en sus demandas. Entraban y salían. La Chippy les buscaba actividades. Lleva esto allá, barre acá, trae esto. Una tarde les dio plata para ir al almacén. Los pibes la primera vez no volvieron más. Como todavía seguía el clima fiestero, se gastaron toda la plata en chasquibum. La Chippy se moría de la risa, pero la Mireya miraba de reojo sin saber a quién retar primero. La Chippy actuó como si nada. Cuando los pibes volvieron, la Chippy actuó como si nada. Intentó una vez más con 50 pesos y esta vez compraron todo lo que les habían pedido, aunque se quedaron con el vuelto. La tercera vez, para ellos la Chippy era la Madre Teresa de Calcuta y despertaba devoción. Así como el patio era la envidia de cualquier abuela de barrio, la pileta fue un mundo aparte, un hueco hediondo y verdoso que hacía las veces de meadero. Para comprar las cosas que hacían falta para limpiarla, hicieron el sorteo de una canasta familiar. Polenta, lentejas, arroz, un puré Arcor, 2 latas de arvejas, turrones y un vino. Hasta hubo tercer premio. Cuando finalmente lograron limpiarla fue memorable. Los voluntarios terminaron con olor a podrido, la pileta con aroma a cloro rancio y los pibes manchados con pintura celeste. Ese día hubo fotos, tablón y choripanes. Las trabas, las putas y los vecinos dejaron en condiciones la pileta del Club de las Mariposas, que se inauguró una temporada de verano. Una noche antes de salir a laburar, la Mireya miraba el patio mientras tomaba unos mates con la Coca. «A este patio le faltan plantas», dijo. La madreselva del Club de las Putas empezó a crecer en una macetita de tamaño mediano, de plástico color ladrillo, en un precario vivero del barrio. La Mireya se enamoró al instante de ella, desoyendo los consejos del vendedor, que le advirtió que era invasiva, como un yuyo. Como las raíces ya agujereaban la maceta, decidieron romper un rincón del piso del patio, un rectángulo pegado a la pared del fondo para hacer un cantero largo. Fue en ese momento cuando se empezaron a armar los torneos de fútbol también. Algún vecino que se las ingeniaba para organizar a los pibes en equipos. Las vecinas colaboraban con Leche Larga Vida, que repartía puntualmente todas las tardes la Vanessa. Después también abundaron en el cantero los diversos proyectos emocionales y esperanzados de los universitarios, que formaban grupos voluntarios y caían los sábados y domingos a organizar actividades. La huerta medicinal, la huerta hortícola, los jazmines, las alegrías del hogar y hasta la Santa Rita, que hacía fuerza y se esmeraba para no pasar desapercibida. Pero la Madre Selva se empeñó. Hizo espacio y empezó a crecer a la sombra, húmeda y vertical. En primavera perfumaba especialmente de noche, en medio de la brisa fresca. Al Dani le gustaba ese olor, lo disfrutaba intensamente. Perro fiel. Una de esas tardes mordaces, en que la pibada más grande se juntaba en la esquina a tomar porrón, la Chippy y la Coca salieron del club con los pibitos como moscas dando vueltas alrededor. Cuando pasaron la primera vez para ir a la granja, se oyeron las risitas irónicas y al salir se escuchó: «Esto está lleno de putos». Primero la Coca calculó cuántos eran. Luego miró alrededor para buscar una baldosa floja y finalmente cerró el puño. Entonces, desde el grupo, se escuchó una voz profunda pero frágil: «¿Por qué no se dejan de joderle la vida a las señoritas y se meten en su propio orto?». Al Dani se le notaba la voz cansada, aunque tenía 19 años y era el poronga del grupo. También el único que se le plantaba la cana. Salía a desvalijar las casas de los desclasados, no en los momentos en que la policía les liberaba la zona, sino cuando él quería. Nunca robó en el barrio. Era flaco, alto y narigón y se había enamorado de la Chipi. Silencioso y oscuro su amor. Dejen de joder. ¿No ven que las pibas están laburando? Lo dijo mirando intensamente a la Chipi, con esos ojos negros y enormes como de tiburón. La Chipi le sostuvo la mirada y sintió que todo su cuerpo se mareaba. Cuando terminaron de pasar por al lado del grupo, orgullosas y tranquilas, le dedicó un meneo de caderas, digno de Shakira en Perro Fiel. El Dani tenía un Fiat 147 blanco, sin chapa, pero con un equipo de música que era la envidia de cualquier Toyota. Escuchaba cumbia, mantenía impecable el tapizado y funcionaba como bulo propio. Ahí se desarmaban a manotazos con la Chipi, que salía del auto toda mordisqueada y turbada de sexo no tan casual y feliz. Al final el Dani quedaba sonriente y exhausto, preguntándose si era eso el amor del que tanto hablaban las telenovelas. Ponía re loco a todo volumen en el 147 y cantaba alegre, como en el karaoke que organizaban una vez por mes en el club. Bocanada. En un momento del día, entre las 4 y las 4 y media de la tarde, la cocina del club volvía a iluminarse como si fuera el amanecer. Se llenaba de colores claros y cálidos, aun cuando llovía. Esa luminosidad parecía no alcanzar, era como un placer distante. La Mirella se había remangado porque el CIES no llegaba. Se recogió el pelo con ese gesto tan teatral que parecía una impostura. La Chipi gritaba, no, mejor dicho, aullaba. Estaba toda transpirada y su gesto era tan de hembra, de loba, estremecía. La Mirella no dudó. Traigan alcohol, toallas y mucha agua. ¿Con qué? Preguntó la Coca. Donde sea, marica. Palanganas, baldes, ollas, traigan agua, hijas de yuta, gritaba desesperada. Cuando el pibe coronó, la cara de espanto de las demás fue memorable. Se hicieron todas para atrás, menos el Dani, que le apretaba con fuerza la mano y ponía cara de circunstancia, aunque miraba para otro lado. Cuando el chico terminó de salir, ensangrentado y arrugado, la Mirella instintivamente lo puso sobre el pecho de la Chipi. El pibe llenó de aire los pulmones y pegó la bocanada primaria, desoladora, tan gregaria. La Mirella lloraba, el Dani también. Las trabas y las putas se felicitaron, como si todas hubieran sido la madre o la partera. La Mirella jamás de los jamases olvidará su olor a madre selva y a sangre. Un olor estrafalario, sui generis. En ese pesebre incansable de aquel barrio olvidado por la misericordia, nació Emanuel Ricardo Alfaro, luego alias el Tarta, amante de los palmeras. San la muerte. Voy de este lado. ¿Están aburridos? Hasta los 13, el Dani no había tropezado con las imposiciones de la ley. Le había robado la bici a un vecino Ortiva, que no tuvo mejor idea que denunciarlo. Se comió una paliza de su viejo borracho, pero no por el robo, sino por la coima que tuvieron que pagarle a la policía para que no jodiera. Muchas veces se iba al centro con los amigos, pero volvía, siempre volvía. Era tranquilo y seguro de sí mismo a pesar de los dolores del desamor, la necesidad y los golpes. Con el tiempo se hizo devoto ferviente de San la Muerte y se perfeccionó como ladrón de casas de fin de semana. Últimamente se había hecho un apóstol del club. Cuando marcaban una casa, siempre se fijaba que tuviera algo para llevarle a las chicas. Las cosas rodadas se las encajaba Vanessa, que intercedía en la donación con la Mirella, porque no le gustaba tener bártulos de origen dudoso, como ella decía. El Dani iba a todas las fiestas del club, a todas. Se vestía con el pantalón blanco impecable, la camisita negra abierta a mitad del pecho, y la relojeaba la Chipi, que siempre llegaba antes que él. Se turnaban para alzar al pibe, el Tarta, que increíblemente berreaba si paraba la música, y cuando sonaba la danza de los mirlos, bailaban cumbia cruzada, como generando anticuerpos contra el destino. Al sonar el disparo esa noche, un aullido de dolor, como tren implacable, cruzó el club de medianera a medianera. A la Mirella se le cayó el cuchillo con el que cortaba tomates para los choripanes, y Vanessa entró desesperada. ¿El Dani? Preguntó angustiada. Estaba en la casa, ¿no estaba en la casa? Con el corazón al borde del llanto, primero salió la Mirella y atrás Vanessa. Cuando lo vieron tirado, como un muñeco destartalado, se desmoronaron llorando. De rodillas, la Mirella hizo como cuando nació el Emma. Se lo puso en el pecho a Vanessa y lloró, anunciando una maldición. Con la última bocanada de aire, el Dani había pedido por la Chipi. Los milagros. El día que lo mataron al Dani, la Madre Selva se transformó en un santuario. Ellas, que para esa altura ya regenteaban el club y se habían ganado el respeto del barrio, le hicieron frente a la policía y al timorato del juzgado, y ahí nomás se adueñaron del Dani. Lo bañaron y le sacaron la sangre del cuerpo helado y blanco, tan blanco. En silencio lagrimeaban las trabas al limpiar esa especie de Cristo redimido por su propia Magdalena. Lloraba el barrio. La Chipi no mostró emoción hasta que lo vio en el cajoncito barato que tuvieron que comprar entre todos. Con el Emma en brazos, lloró con un alarido punzante que daba escalofríos. El salón del club se hizo chiquitito, chiquitito y espeso. Mientras tanto, seguían pasando por el velorio. Narcos, funcionarios, militantes. De la diversidad, de los partidos políticos, de los centros de estudiantes. El neoliberalismo, el nacionalismo y de vuelta el neoliberalismo. Se paraban delante del cajón, decían lo usual y se iban. La Mirella no se despegó de la Chipi, silenciosa y oscura su tristeza. Todas las putas y las trabas estuvieron ese día. Todas llevaban flores, hasta que Vanessa se dio cuenta que mejor era llevar velas. ¿Para qué las flores si la Madre Selva estaba llena? Alguna ex noviecita acercó una foto de cuando el Dani todavía iba a la escuela. Otros, alguna estampita de San la Muerte. Y así se fue armando el altar. Al cabo de 2 horas, la Madre Selva brillaba en las sombras. Se había tornado densa y frondosa. Tenía una presencia que era difícil de ignorar. La Noelia estaba tan compungida que le prometió absorta que si zafaba de la cana por ese quilombo entre el Fiolo y el Liller, iba a volver todos los años a prenderle una vela al Dani en la Madre Selva. Y así empezó, porque al final zafó de la cana la Noé. Además, el hijo del Jorge se recuperó del accidente en la moto. Mercedes finalmente denunció al marido y el hijo de Yuta no jodió más. Vanessa se fue a vivir a una casita de techo de chapa, pero de material, donde recibía las putas golpeadas del desamor. Con el pasar de las semanas, la Mirella no dejó de cocinar para los pibes del barrio ni de llorarlo. El Dani se transformó en un santo que dejó un hijo guacho y el amor puta. Damas gratis. El Emma tenía la mirada luminosa y llena de alegría. Cuando cumplió los 5, la Mirella le hizo una torta con forma de cancha con 3 jugadores por equipo. ¡Tía! A estos equipos le faltan jugadores, le dijo el Emma todo compungido. Son de fútbol de salón, tarta, no jodas. Alquilaron un pelotero por 2 horas, de esos en los que hay que sacarse las zapatillas para entrar. Inflaron globos, cruzaron banderines de los colores del arco iris y hubo mucho porrón. Se lucieron los alfajores de maicena de la Mercedes, siempre tan pedidos. No faltaron las putas, ni las trabas, ni el amor. Te beso y siempre que te beso me acuerdo del olor de la Madre Selva del patio del club, le decía el Dani a la Chipi cuando bailaban. Ella no lloró nunca más desde el velorio, pero ese cumpleaños, cuando vio correr y esconderse al tarta en el cantero, se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias.